EWTN Radio Católica Mundial presenta Late 2. Un espacio para profundizar en el amor y en la fe cristiana con Marce Palos. Late 2, cargadito de amor, para darle sabor a tu corazón.
No son las largas ni bonitas las oraciones que el buen Dios mira, sino las que vienen del fondo del corazón, con un gran respeto y un verdadero deseo de gustar a Dios. San Juan María Vianney. Hola gente buena, ¿cómo dice que le va? Espero que esté teniendo un súper mágico, musical y divertido día llenito del amor de Dios, ¿verdad? Porque hoy es súper martes y ya sabe que pues, toca a Lateos, que le dijo. Y es algo muy padre porque la verdad es que a mí me encanta hacer este programa y yo espero que a usted también le guste mucho escucharlo. Somos muy felices en este programa. Oiga, gente buena, ¿y qué le digo? Ya estamos en el mes de agosto. Esto se va rápido y lo que le sigue. Y bueno, pues empezando el mes de agosto, ¿qué le digo? Pues también el mes de agosto tiene un montón de santos que vale la pena llenarse de ellos. A mí me encanta el mes de agosto. Además, el mes de agosto está dedicado al Inmaculado Corazón de María. Esta promoción fue promovida por San Juan Eudes en el siglo XVII. Y sobre el Corazón de María dijo, es un corazón tan lleno de bondad, dulzura, misericordia y liberalidad que nadie ha acudido a él con humildad y confianza sin recibir sus consuelos. Entonces, bueno, pues es un mes preciosísimo dedicado también a la Virgen. Es otro mes de María, como por así decirlo, ¿no? Como el mes de mayo y el mes de octubre, que es el mes del Rosario. Entonces, hoy son como meses hermanitos porque están dedicados a Nuestra Madre Santísima. Entonces, ¿qué le digo? Pues vamos a tener tremendo programa porque el día de hoy tenemos un santazo que es San Juan María Vianney, que es patrono de los sacerdotes. Entonces, en la primera sección vamos a estar platicando sobre este tremendo santo. Y luego, en la receta de la semana, como el mes de agosto es un mes así tan bonito y que le digo que está dedicado al Inmaculado Corazón de María, bueno, pues en la receta de la semana le voy a estar platicando sobre las fiestas más importantes de este mes, para que por favor tome nota, no se le vaya a ir ninguna, porque todas son muy importantes y luego a veces como se nos van las cabras al monte y ¡ah, ya pasó! ¿No? ¡Ay, la fiesta de la Asunción! ¡Ya estamos a 20 de agosto y se me pasó! ¿No? Entonces, para que no se le pasen las fiestas importantes de este mes, en la receta de la semana le voy a estar platicando para que tome nota y esté así muy, muy, lo ponga en su calendario ahí en el refri o donde usted ocupe o en su celular ponga alarmas para que no se le olvide y pueda atender todas ellas con mucha alegría, con mucha devoción. Y sabiendo, fíjese, sabiendo que en esa alegría de celebrar todas estas fiestas, el corazón se ensancha cada vez para llenarse más del amor de Dios y llevar ese amor a los demás. Así que, bueno, pues por eso es muy importante estar tan presente en estas fiestas de cada mes, no obviamente no solo del mes de agosto, pero tenerlas muy presente en nuestro corazón. Y bueno, ¿qué le digo? En la entrevista, si usted nos escuchó la semana pasada, bueno, pues vamos a tener la continuación de la entrevista con mi querido Gabriel Sánchez. Estamos platicando sobre la Guerra Cristera. Recuerde que este año se cumplen 100 años de este levantamiento del pueblo mexicano contra unas leyes injustas, contra la Iglesia Católica, contra la fe, contra la libertad de credo. Y bueno, pues queremos conocer más a fondo qué fue lo que pasó en este conflicto, porque hay demasiada información que está oculta y que, bueno, pues que por muchísimas décadas no se supo nada, y queremos pues que todos aprendamos de esta experiencia como católicos, ¿no? De este momento de persecución de la fe que vivimos en México, pues que todos aprendamos y que tengamos la fuerza para seguir ¿no? Y para en estos tiempos que nos tocan, pues también vamos a ser perseguidos, también vamos a tener muchas situaciones medio complicadas, y aprender de estos mártires cristeros y tener esa misma valentía. Entonces, gente buena, pues ¿qué le digo? Ya, ¿qué le parece si le damos, verdad? Yo soy Marce Palos, puede seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias, prepare su bebida favorita, quédese conmigo una horita nomás, una horita es todo lo que le pido. ¿Y qué le parece si comenzamos? Pues gente buena, hoy celebramos a San Juan María Vianney, patrono de sacerdotes y pues, cada 4 de agosto la Iglesia Católica celebra este santazo, San Juan Bautista María Vianney, quien nació en 1786 y muere en 1859. El santo cura de Ars, pues, patrono de todos los sacerdotes, de manera especial de aquellos que sirven como párrocos. El cura de Ars, también así se le conoce a San Juan María Vianney, tiene esta expresión que en francés se dice cure de Ars y que equivale al párroco de Ars. Ars es el nombre del pueblito francés donde este gran sacerdote fungió precisamente de párroco. Ars-sur-Formin, localidad ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de Lyon. San Juan María Vianney nació en Dardil, Francia, el 8 de mayo de 1786. Fue el tercero de 6 hermanos, miembros de una familia de campesinos. Estudió por un breve tiempo en la escuela comunal del pueblo. Luego, en 1806, ingresó a la recientemente creada Escuela Especial para Aspirantes Eclesiásticos. Allí, lamentablemente, tuvo sus primeros sinsabores académicos. Juan María parecía bastante limitado para el estudio. Con mucho esfuerzo, el santo logró adquirir los conocimientos mínimos de aritmética, historia, geografía, como para permanecer en la institución, mientras que con el latín todo se le puso cuesta arriba. Para su desventura, esta es la lengua eclesiástica por excelencia y solo por esa razón sus maestros dudaban si era o no apto para la carrera eclesiástica. En otras palabras, estuvo en manos de aquellos profesores que se le cerraran las puertas de la formación. Sin embargo, Dios quiso que corriera ese camino y no otro. Uno de sus compañeros, Matías Loras, futuro obispo de Dubec, lo ayudó con las lecciones de la antigua lengua de Julio César, Cicerón y San Agustín, de manera que Juan Bautista María pudo salvar la materia. Ese mismo año, 1806, el santo recibiría la dispensa del servicio militar por ser aspirante al sacerdocio. Esa situación se mantuvo hasta 1809, año en que fue reclutado para el ejército de Napoleón y enviado a Lyon. Su destino sería integrar las fuerzas que se alistaban para invadir España. El 6 de enero de 1810, Juan Bautista desertó, haciéndose pasar por un tal Jerónimo Vincent. Tuvo que ocultarse por un tiempo hasta que llegó en octubre de ese mismo año a casa de un sacerdote amigo, el padre Bali. El 28 de mayo de 1811, el santo recibiría la tonsura. Él, a los 26 años de edad, Juan Bautista María ingresó al seminario menor de Verrières, donde podría llevar la filosofía en francés, lo que ablandaba los estudios. Allí fue compañero de clase de San Marcelino Champagnat, fundador de los maristas. Juan María fue ordenado sacerdote el 13 de agosto de 1815 y enviado a Écully como ayudante de Monseñor Don Valley. Su viejo amigo, el primero en animarlo a manifestarse firme en su vocación sacerdotal. Pues Valley había hecho un tiempo atrás hasta lo indecible por el joven sacerdote. Lo había defendido tras haber sido expulsado del seminario mayor por falta de idoneidad académica, es decir, bajo rendimiento, y ahora el recién ordenado padre Juan María estaba al lado de Don Valley, su preceptor y protector, listo para cooperar en el servicio. Años después, a la muerte de Valley, el padre Juan María Vianney fue enviado como clérigo a Ars, un pueblito pequeñito de 250 habitantes apenas, casi todos muy pobres. Desde ese lugar, al que llamaba el último de la diócesis y quizás de toda Francia, el cura iniciaría una revolución espiritual que cambiaría para siempre a toda la nación. A San Juan María Vianney se le considera el paradigma de todo buen confesor. Poseía dones extraordinarios como la profecía o la capacidad para adentrarse en las profundidades del alma humana. Su espíritu intuitivo, compenetrado con la gracia de Dios, fue capaz de penetrar las intenciones ocultas de muchos de los corazones que se acercaban en busca del perdón, pero que no siempre eran humildes o transparentes. Al mismo tiempo, el padre Vianney fue un hombre de gran humildad y capacidad de discernimiento, virtudes indispensables que lo hicieron pues un pastor modélico. En repetidas oportunidades, el cura de Ars fue blanco de los ataques directos del demonio a los que hizo frente exitosamente gracias a su alma ligera, siempre de cara al cielo y fortalecida por la mortificación, el ayuno, la oración y el servicio. Con estas armas, la gracia de Dios permanece sólida en el interior del hombre. Su celo pastoral, su auténtica pasión por la salvación de las almas, lo llevó a pasar largas horas en el confesionario, casi a diario, con el propósito, como él mismo solía decir, de arrebatarle almas al demonio. Rápido y ligero para asestar los golpes, así fue este santo párroco, ya que vivía muy desprendido de las cosas materiales a las que trató con la libertad de los hijos de Dios. Fue tan desapegado a todo que alguna vez llegó a regalar su propia cama. Así fue como adquirió la costumbre de dormir en el suelo de su habitación. Llevó también una vida ascética. Practicaba habitualmente el ayuno y cuando no, le bastaba comer algo muy sencillo. Solía decir que el demonio no le teme tanto a la disciplina y a las camisas de piel como a la reducción de la comida, la bebida y el sueño. Son bastantes conocidos los episodios en los que el demonio trató de amedrentarlo o distraerlo sin éxito. En una oportunidad hizo temblar su casa hasta por 15 minutos para que dejara de orar. En otra ocasión quiso que abandonara la misa que estaba celebrando, ocasionando un incendio en su habitación. El santo manejó con ejemplar serenidad ambos momentos, no detuvo la oración y no se movió del altar respectivamente. El día del incendio se limitó a pedirle a uno de sus monaguillos que fuera y apagara el fuego mientras acababa de celebrar. Ciertamente, también hubo noches terribles en las que el demonio no dejaba de perturbarlo con fuertes ruidos que no le dejaban dormir, mientras se burlaba de él sugiriendo que abandonaría el ayuno. Ya es suficiente, era el grito que atormentaba su mente. Con todo, el cura de Ars se mantuvo firme y fiel. Después de haber luchado tenazmente contra el príncipe de las tinieblas, con el corazón seguro, como arrollado en los brazos de María, el santo cura se quedaba dormido como si fuese un niño. A San Juan María Vianney también le tocó vivir tiempos convulsionados como los posteriores a la Revolución Francesa. Uno de los tristes saldos de este proceso político fue justamente el ambiente de incredulidad y la falta de esperanza entre la gente. Muchos se apartaron de la fe y el número de quienes no querían saber más de Dios pues iba en aumento. El cura de Ars se propuso entonces a atender esta gran necesidad dedicándole más esfuerzo a la preparación de sus sermones. El santo pasaba noches enteras en la sacristía componiendo, memorizando lo que iba a decir, consciente pues de la fragilidad de su memoria, poniendo todo el empeño posible para predicar bien, hacerse entender y transmitir el evangelio a cabalidad. Como el párroco era muy sensible a las necesidades de su grey, se preocupaba con amabilidad de la instrucción de los niños en el catecismo e intentó combatir las malas costumbres que apartaban al pueblo de la iglesia, especialmente las referidas al precepto dominical. Luchó para que los trabajadores de Ars no fueran obligados a trabajar los fines de semana, así como para que las tabernas, fíjate tú, las tabernas, o sea, los clubs nocturnos de la época, permanecieran cerradas el domingo y la gente pudiera ir a misa. O sea, que hicieran eso ahora, hombre, sería genial, ¿no? Más de una vez encendió la polémica al condenar a aquellos que malgastan el dinero y su tiempo en diversiones superfluas. O sea que ahorita el cura de Ars pues se daría así como que, ¿no?, de topes por tanto desperdicio que tenemos de tiempo y de dinero, especialmente con tantas pantallas. En una de sus homilías llegó a decir: la taberna es la tienda del demonio, el mercado donde las almas se pierden, donde se rompe la armonía familiar. Y no le faltaba razón. Y lo podría decir ahorita y sigue siendo súper vigente. Con el tiempo, su popularidad creció y bastante. Llegaron a ser miles las personas que arribaban a Ars, incluso venidas desde muy lejos, solo para confesarse con el padre Vianney. San Juan María movió a miles a convertirse en hijos piadosos de la Virgen María, pues él mismo fue un hombre muy mariano, de profundo amor por ella, quien consagró su parroquia y su servicio sacerdotal. El sábado 4 de agosto de 1859, el santo cura de Ars partió a la casa del padre. Tenía apenas 73 años. Fue canonizado en la fiesta de Pentecostés de 1925 por el Papa Pío XI. Y obviamente, pues, en cada parroquia, casi siempre, puede uno encontrar alguna imagencita de San Juan María Vianney, pues para pedir por el párroco de esa parroquia, ¿no? Entonces, hay que encomendar a nuestros sacerdotes y obviamente especialmente a los que son párrocos a este santazo, porque imagínense tener esta belleza de testimonio, ¿no? De alguien con este celo por Dios, este celo por la Grey, este celo por su vocación, ¿no? ¡Qué belleza, qué belleza! Hay una anécdota que se le adjudica a San Juan María Vianney, y digo se le adjudica porque no le puedo afirmar que es de él, porque luego otros dicen, no, es de no sé qué otro santo, pero bueno, yo así la conozco y así se la voy a contar, porque para qué le ando contando cosas que yo no sé, ¿verdad? Pero yo así me la sé. Entonces cuenta esta anécdota que, bueno, pues el cura de Ars empezaba, había una misa temprano en la mañana, y llegaba un campesino después de su jornada, ya ve que los campesinos empiezan jornadas en ese entonces, pues en la madrugada, ¿no? Entonces terminaba la jornada e iba a la misa del padre, del cura de Ars. Y dicen que este santo varón se quedaba, este campesino se quedaba frente al sagrario en oración. Y entonces el cura de Ars decía, ¿cómo le hace? O sea, dura un montón, yo no puedo ni 5 minutos y él dura muchísimo ahí sentado, en oración al Santísimo. Entonces ya después de verlo por días, semanas y tal, pues no se aguantó y dijo, quiero preguntarle, ¿no? ¿Qué es lo que reza o cómo le hace para rezar? Y pues ándale, que se acerca con este santo varón campesino y le dice, oiga, ¿cómo le hace para rezar y estar tantas horas frente al Santísimo? Yo apenas si puedo media hora, ¿no? Casi. Y dice el campesino, yo lo miro y él me mira. Entonces esta contemplación es como el principio de la oración contemplativa, ¿no? Yo lo miro y él me mira. Entonces cuando usted vaya a la hora santa o se quede unos minutos o una hora o horas en el sagrario, piense en esto, ¿no? Él me mira y yo le miro. Yo le miro y él me mira. Para que de esa manera pues nos enamoremos cada vez más de nuestro buen Dios, que Él nos ve así como cuando vemos a nuestros hijos cuando eran pequeñitos, bebés, y que se nos cae la baba, o cuando está usted muy enamorado o no, enamorada, y que ve al novio, a la novia, o al esposo, a la esposa, bueno, pues así estar babeando por Dios cada vez que le miramos y que duramos ese tiempo en oración. Bueno, gente buena, ¿qué le parece si nos vamos a la receta de la semana? Pues gente buena, ¿qué le digo? En la receta de la semana, el día de hoy le voy a estar platicando de, aquí está mi chiquito por si acaso, de estos santazos que vamos a estar celebrando durante todo el mes de agosto, que no se le vaya a pasar ninguna de las fiestas, ¿sí? Entonces, obviamente empezamos con San Juan María Vianney el 4 de agosto, que ya le platiqué, ¿no? De esta santazo, es presbítero, durante más de 40 años se entregó de una manera admirable al servicio de la parroquia que le fue encomendada en la aldea de Ars, cerca de Belley, en Francia, y con una intensa predicación, oración y ejemplos de penitencia. Luego, Pues el 5 de agosto es la Virgen de las Nieves, una advocación mariana de los primeros siglos del cristianismo, muy extendida en España, Portugal e Italia, así como Hispanoamérica. La imagen de la Virgen de las Nieves corresponde al icono Salus Populo Romano, que en otras ocasiones ya hemos platicado de este milagro cuando toca nevar en Roma y por eso es la Virgen de las Nieves. Luego, la Transfiguración del Señor, el 6 de agosto. Jesús se muestra transfigurado a sus apóstoles más cercanos, el Pedro, Santiago y Juan. El hecho ocurre en el monte Tabor, que en hebreo quiere decir el abrazo de Dios. Jesús se deja ver en su gloria como anticipo de lo que vendrá, su resurrección. Esta fiesta es el 6 de agosto, la Transfiguración del Señor, para que no se le vaya a pasar, por favor. Oiga, que yo no sabía que no, ya sabes, este próximo miércoles para que vaya a misa. Luego San Cayetano, el 7 de agosto, presbítero que en Nápoles, en la región de la Campaña, se entregó piadosamente a obras de caridad, especialmente a favor de los aquejados de enfermedades incurables, promovió cofradías para formar religiosamente a los laicos e instituyó los clérigos regulares. Luego Santa Edith Stein, el 9 de agosto, nacida y educada en la religión judía, pero después de haber enseñado filosofía durante algunos años, entregó grandes dificultades, recibió por el bautismo la nueva vida en Cristo, desterrada y encarcelada, muriendo en la cama de gas en el campo de exterminio de Auschwitz. Eso fue muy fuerte. Santa Clara de Asís, el 11 de agosto, siguió a San Francisco, llevando una áspera vida en Asís, en la Umbría, pero en cambio rica en obras de caridad y de piedad. Enamorada de verdad por la pobreza, no consintió ser apartada de la misma ni siquiera en la extrema indigencia. San Maximiliano de Kolbe, 14 de agosto, deportado a diversos lugares de cautiverio, finalmente en el campo de exterminio de Auschwitz, cerca de Cracovia, en Polonia, se ofreció a los verdugos para salvar a otro cautivo, considerado su ofrecimiento como un holocausto de caridad. Luego, la maravillosa fiesta hermosísima de la Asunción de María, el 15 de agosto, acabado el curso de su vida en la tierra, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria de los cielos. Esta verdad de fe, recibida de la tradición de la Iglesia, fue definida solemnemente por el Papa Pío XII en 1950. Que no se la voy a perder, por favor. Santa Elena, el 18 de agosto, habiendo peregrinado a Jerusalén para descubrir los lugares del nacimiento de Cristo, de su pasión y resurrección, honró el pesebre y la cruz del Señor con basílicas dignas de veneración. Santa Mónica, 27 de agosto, muy joven todavía, fue dada en matrimonio a Patricio, del que tuvo hijos, entre los cuales se cuenta a Agustín, por cuya conversión derramó abundantes lágrimas y oró mucho a Dios. San Agustín de Hipona, justo al día siguiente, tenía que estar cerquita de su mamá, 28 de agosto, obispo y doctor eximio de la Iglesia, el cual después de una adolescencia inquieta se convirtió a la fe católica y fue bautizado por San Ambrosio de Milán, elegido después obispo de Hipona en África. Siendo modelo de su grey, la instruyó con abundantes sermones y escritos. Y luego Santa Rosita de Lima, Santa Rosa de Lima, patrona de Perú, obviamente el 23 de agosto es la fiesta universal y el 30 de agosto se celebra en Perú. Virgen, quien todavía muy niña destacó por su gran austeridad y recibió en Lima, ciudad de Perú, el hábito de las hermanas de la tercera orden regular de los predicadores. Su muerte tuvo lugar el día 24 de agosto de 1617. Y bueno, gente buena, pues estas son la receta de la semana, las festividades más importantes del mes de agosto para que no se le vayan a pasar. ¿Y qué le parece si nos vamos a la rolita de la semana y luego vamos de volada a la entrevista que va a estar buena? Vámonos a la rolita.
¿Cómo ha pasado el tiempo desde el día aquel en que nací para salvarme? Voy y vuelvo, río y duermo sin pensar que un día he de morir para salvarme. Y es así que olvido el cielo, vivo aquí a ras de suelo. Nos creaste para ti, Señor. seré feliz si no es en ti, Señor. ¿Yo qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo ser si no soy santo. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo ser si no soy santo. Voy y vuelvo sin pensar. Loco debo ser.
Loco debo ser
si no soy santo. No sea que cuando llegue la muerte mis pecados no me dejen ver.
No sea que cuando llegue la muerte mis pecados no me dejen verte.
Gente buena, qué belleza de canción, ¿verdad? Esas canciones son muy chulas porque como que te recuerdan, ¿no? Esto que, pues aquí estamos aquí en esta vida, pues para ser santos, hágale como quiera. Y a veces se nos olvida, entonces por eso es muy importante tenerlo muy presente. ¿Y qué le digo, gente buena? Pues aquí nos acompaña nuevamente mi querido Gabrielito Sánchez Vizcaíno, quien es un apasionado por el tema de la guerra cristera. Aparte es un conferencista internacional, activista pro vida, ¿qué le digo? Súper metido en defender a la vida y la familia. Y para mí es un gusto darte la bienvenida, mi querido Gabriel.
¿Cómo Hola, estás? Marce, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Qué flores tan buenas me echas? Ojalá y sean ciertas todas.
Pues, ¿cómo no? Claro que sí, mi querido Gabrielito.
Dios quiera que se requieren... tomen en cuenta algo.
No, sí, claro que sí, todo aquí todo vale. Y si no, lo ofrece uno por las benditas almas del purgatorio.
Claro que sí, con gusto aquí y saludando a tu auditorio, pues Dios quiera que podamos avanzar un poquito más en el tema y que les haya gustado el tratado hace una semana. Ajá.
Y que estuvo buenísimo. Si usted por alguna razón no pudo escuchar el programa, váyase a Spotify y ahí puede encontrar todos los episodios de LATE 2 en EWTN para que cheque el episodio pasado con mi querido Gabrielito. Estuvo buenazo. Oye, Gabrielito, y bueno, pues estamos con todo esto de la guerra cristera, dándole con todo, y yo he visto en muchos lados, ¿no?, que ha habido distintos eventos, tal, justo para dar a conocer todo lo que pasó. Pero ¿cómo no nos recapitulas así en 2 minutitos, sí, un poquito lo que vimos la semana pasada para que la banda no se quede así como que, ah, todo que estaban hablando, ¿verdad?
De hecho, es lo que te iba a comentar. Mira, si hacemos una recopilación que vimos la vez pasada, me parece que va a ser más fácil entender lo que veamos hoy, ¿no? Entonces, mira, a grandes rasgos lo que comentamos la vez pasada fue que el conflicto que estamos celebrando 100 años del cierre de los templos no empezó con el cierre de los templos, ni siquiera con la ley Calles, ¿no? Sino había empezado mucho antes. Entonces, yo lo definiría en 6 partes, ¿no? La primera, las leyes de reforma; la segunda, el porfiriato; la tercera, la revolución; cuarto, la nueva constitución; y quinto, pues ya diríamos la persecución directa que hubo en todo el país. Y finalmente la post-persecución, que fue pues, más que continuación de la persecución. Entonces, si me permites, ¿por qué hablamos de la ley de reforma? Porque fue pues, la primera vez en la que formal y orquestadamente se actuaba contra la iglesia. En estas leyes lo que comentamos fue que se habían hecho las leyes para quitarle los bienes a la iglesia. Y quitándole los bienes, entre ellos, por ejemplo, escuelas, hospitales, leprosarios, pues vino en México un gran problema, que fue la educación, que fue la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Esa fue la primera vez que se le pegó muy fuerte a la iglesia. La segunda me parece que fue el porfiriato, en el que hubo, entre comillas, paz, que no fue paz, sino fue tolerancia nada más a la iglesia, pero en el que se adormeció la iglesia, así lo denunciaba el obispo Manrique Cizárate, con la vez leímos, recuerdas, un cachito de su participación en el Congreso Eucarístico, en el que decía que, bueno, pues finalmente con la educación que él empezó a formalizar con las normales de maestros en 1880, lo que se hizo fue formalizar la educación atea, y bueno, después de 30 años de educación positivista y atea, pues se empezaron a generar los niños y luego jóvenes y luego adultos, que finalmente terminaron haciendo la revolución. Él mencionaba una parte fuerte que decía que traían el rosario colgado, pero en las manos las armas, y no se refería a los cristeros, se refería a los revolucionarios que mataban católicos y mataban sacerdotes y demás, ¿no? Entonces ahí fue la segunda parte, ¿no? Ahí me faltó decir en el porfiriato una cosa que es muy, muy significativa. Cuando iban a hacer las celebraciones en 1910 de los 100 años de la independencia, pues se hicieron misas en la Basílica de Guadalupe y bueno, una especie de honor a la Virgen, poniendo todas las banderas de América bajo sus pies. Nada más faltó una bandera y fue la de México. por orden de Porfirio. O sea, fíjate, celebrando la independencia de México y resulta que la que no va es la bandera de México y fue por orden de don Porfirio. Eso te da una idea, ¿no? De qué tamaño era este hombre. Pero tenía un colmillo muy grande, pues sabía con quién enfrentarse, con quién no, con quién darle la vuelta, etcétera, ¿no? Bueno, la tercera parte importante en estos antecedentes de la Guerra Cristera fue la Revolución Mexicana, en la que hubo también mucha persecución contra la iglesia. Ese viejo lema de primero los pobres, ya lo habíamos oído más de una vez, pues es cierto, ¿verdad? Sí. Primero mis pobres bolsillos y luego los de los demás. Un ejemplo que también no mencioné la vez pasada y deja muy claro nada más del tamaño de la revolución, es que Carranza expulsa en 1914 por primera vez a todos los obispos del país. Ahí fue de las primeras veces que fue algo ya muy orquestado y salió. A los obispos, sí, a los obispos, a todos.
No a los sacerdotes, no a todos los sacerdotes, solo a los obispos.
No a los sacerdotes, a los obispos. Y el pretexto fue porque supuestamente habían apoyado a Huerta, Victoriano Huerta, que era enemigo de Carranza. Ese fue un pretexto, la realidad es pues, que era un odio tremendo, ¿no?, contra él, ¿no? Así lo echan. Y bueno, hay muchos sucesos durante la Revolución y posteriores a la Revolución en los que se ve un odio fuerte a la iglesia, ¿no? Uno de estos sucesos a mí me llamó mucho la atención, es de Obregón, que agarra 120 y tantos sacerdotes, los mete en una furgón de ferrocarril junto con cerdos y demás, y así se los lleva hasta Querétaro, los sacan y después junto con 2,000 personas que agarraron ahí con ametralladoras y demás, los encierran en un corral, les echan gasolina y les prenden fuego, ¿no? Son cosas verdaderamente espantosas, ¿no? Sanguinarias, increíblemente fuertes, que te dan una idea de cómo estaba el odio contra la religión. Esto fue durante la Revolución, pero luego viene el cuarto punto que hablamos, que era la Constitución del 17, que en esencia es un refrito de la del 57, pero más agravado. Me parece que las dos partes fundamentales más terribles de la Constitución es el artículo primero, que dice que la Constitución es ama y señora de inclusive los derechos humanos y todo. O sea, ahora resulta que si puedo yo vivir es gracias a la Constitución, si puedo trasladarme a algún lado es gracias al presidente que me da permiso, si me dejo crecer el bigote es gracias al presidente municipal que me deja crecer el bigote, ¿no? O sea, los derechos humanos pues, los da la Constitución. Y el segundo, más fuerte, creo yo, aparte de todo lo demás, es el artículo tercero que habla pues finalmente se adueña de la educación de los niños, ¿no? Esa es la parte
Claro.
que me parece fundamentalmente distinta con la del 57. Aparte de todos los demás artículos que lo hacen ya es quitarle todo a la iglesia, todo. De veras que casi que nomás les dejaron
Y
los
todo.
calcetines, pero... Y todo, o sea,
Y
templos,
todo.
monasterios, todo, 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 ¿no? Entonces, bueno, es esta segunda parte de la constitución, bueno, la primera de estas nuevas constituciones, pues es prácticamente dar la pauta para que puedan dar la orden de cierre de templos, y cerrando los templos, en la imaginación de los dirigentes de aquel entonces era, los sacerdotes tienen atontados a los mexicanos. Si yo les prohíbo que hablen, pues los van a desatontar y entonces ya, la religión a volar, ¿no? Malamente pensaron así, pensaron que se iban a encontrar a puras mujeres rezanderas viejitas y pues resulta que no fue así. Y entonces, pues viene ya la segunda y la quinta y última parte que ya no mencionamos, tan a detalle que fue ya directamente la persecución, ¿no? La persecución que se formalizó, pues prácticamente desde el 25, ¿no? Empezaron a haber muchos ataques. Bueno, desde antes ya Calles había expulsado sacerdotes y demás en Sonora. En el 18...
Claro, de manera más aislada.
En manera más aislada, sí. En 1918, Zuno, me parece que era en Guadalajara, y aplicó las leyes ya de la Constitución nueva, y tuvo que detener su ejecución porque fue cuando salió a la luz Anacleto González Flores, organizó a la gente y hubo muchas protestas, ¿no? contra esta nueva ley, y entonces la echaron para atrás. Pero pues así se fueron sucediendo una tras otra, ¿no? Hasta que Calles saca la ley, que ya hemos escuchado mil veces, pero nada más quisiera hacer un refrito muy rápido, un recordatorio muy rápido de qué fue esta ley, ¿no? Por ejemplo, el artículo primero decía que todos los ministros de México todos los ministros debían ser mexicanos por nacimiento. Los que no, van para afuera.
Vas para afuera.
¿No? Vas para afuera, ¿no? Además, el gobierno tenía el poder de poder limitar el número de sacerdotes por cantidad de fieles y por cantidad de templos. Entonces ahí puso las órdenes y decir, aquí tocan tantos y acá tantos, ¿no?
Sí.
Y entonces, además...
Como si ellos supieran las necesidades espirituales
no,
de la gente.
No, pero échate esta. O sea, ellos estaban capacitados para admitir o no admitir a alguno de los sacerdotes. No era nada más darse de alta. Si no te doy de alta, pero yo veo si me conviene que seas o no seas. Si no eres, pues no te doy permiso. Entonces, solo le voy a dar permiso
a los
que no
quiero.
O sea,
yo te voy a ordenar como sacerdote. ¿O no?
Exactamente. Adelantándonos un poquito, fíjate que este fue una parte de los argumentos que dieron los obispos para cerrar los templos, porque dijeron, pues prácticamente estamos haciendo un cisma, porque ahora resulta que el jefe de los sacerdotes no es el obispo, sino el gobierno, ¿no?
Así es.
O sea, ¿qué les pasa? No, bueno, el artículo sexto y séptimo prohibía los votos. Ahora resulta que si yo quería ser virgen, pues no se vale, ¿no? Tienes que ser virgen. Te prohíbo que hagas votos, ¿no? Y además, por lo mismo, se exclaustraban a las monjas y a los monjes, ¿no? O sea, no se vale que vivas en comunidad, no se vale que vivas encerrado, porque eso limita tu libertad. Tienes que ser libre y entonces vas para afuera. Y claro que me quedo con tu casa, ¿verdad? Me quedo con el monasterio. Nada tontos los muchachos, ¿no? El artículo 10 daba cárcel a quien predicara contra el gobierno y contra estas normas. No había forma de quejarse. El artículo 19, por ejemplo, decía que se tenían que cerrar los templos que no cumplieran con la reglamentación. Y en esta reglamentación era esto, que ya lo habíamos mencionado la vez pasada, lo vuelvo a repetir hoy. Como los sacerdotes ya no tienen personalidad jurídica, gracias al artículo 130, entonces, pues ya no pueden ser dueños de nada, y por lo mismo el templo pasa a poder del gobierno, pero el templo va a tener que tener a un responsable del templo, entonces que se reúnan los católicos, que nombren a un responsable, y sobre ese vamos a pedirle cuentas. Desde luego que ningún católico dijo, yo levanto la mano, pues claro que no. Y al no levantar la mano y al no haber responsable, entonces lo que procede es el cierre de los templos, ¿no? Y ahí es cuando vienen muchas protestas y cosas que ya mencionaba la vez pasada, ¿no? De gente que se junta con cacerolas y con piedras y con lo que sea, y decide, a ver, ciérralo.
Y con lo que encontró.
Y con lo que encontró, ¿no? Y de esta manera se opone, ¿no? Bueno, el artículo 18, había multas y cárcel a quien usara hábitos. Ya no me puedo vestir como quiera. Ahora Claro que puedo andar encuerado si quiero, pero con hábito no.
¿No? Como pasa ahora.
Bueno, como pasa ahora, no, exactamente. En el artículo 22 se clausuraban y adjudicaban los templos, las escuelas, los hospitales, etcétera, ¿no? Son 33 artículos los que había en esta ley, más los transitorios. Todo esto era francamente ya imposible de vivir, ¿no? Porque esto eran los artículos.
Déjame y luego, te digo, ¿cómo aplicarlos? Antes,
pues ya. Sí.
Mi Gabrielito, no, nomás te quiero hacer un paréntesis porque sí. Ahorita que estás diciendo todo esto, me cayó así como agua helada el otro día que la BBC saca un artículo diciendo que se están conmemorando los 100 años de este levantamiento armado y lo pone en Facebook. Y las personas, los comentarios, empiezas a leer lo que la gente dice y de verdad te da un dolor ver la ignorancia.
Sí.
Porque nadie se ha leído la ley Calles. O sea, sí me explico, nadie se ha leído lo que decía la Constitución y todo el mundo opinando, claro, es como la iglesia tenía tantísimo poder, eran unos grupos de fanáticos que querían imponer la religión católica. De hecho, el gobierno no cerró los templos, fue la propia iglesia, ellos fueron los que quisieron. O sea, sí, pero déjame te explico por qué, ¿no? O sea, hay una cantidad de comentarios estúpidos porque ante la ignorancia, pues, la verdad es que las personas decimos cosas que no son sin sentido, ¿no?
No, claro.
Y sí. Y es terrible porque no conocemos y porque la verdad es que nadie se ha leído la ley Calles, ¿no?
Exactamente. Y es tan fácil como abrir el propio sitio del gobierno y ahí está. O sea, no se la saca uno de la manga del archivo del Vaticano. No. Están publicados por el gobierno de México. O sea, tampoco es
que
algo...
muchos de esos artículos siguen vigentes, mi querido Gabriel.
Sí, exactamente. Nada más no los aplican, pero ahí están guardaditos, ¿no? Ahí están guardaditos para cuando se me antoje, los vuelvo a sacar. Pues fíjate, Marce, que bueno, viene la parte ya directa de la resistencia, ¿no? Ante tanto problema que tenemos ya acumulando 60 años de abusos, pues llega un momento en que los obispos dicen, así no se puede. Entonces van a hablar con el presidente y le dicen, oiga, bájele tres rayitas, ¿no? Y el presidente les dice, no, tienen dos caminos, o el Congreso o las armas, y para las dos estamos preparados. Entonces, bueno, pues esto mismo le hacen ver los obispos a lo que ya era entonces la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, agrupando pues prácticamente a todos los católicos de México, ¿no? 2 millones de simpatizantes tenía, y 2 millones en un país que en aquel entonces tenía 16 millones. Con familias muy numerosas, pues estamos hablando de todos los adultos, prácticamente el 98% de adultos era el que estaba ahí, ¿no? Entonces, esto lo platicaba la vez pasada, lo repito, ¿no? Estaba tan feroz la persecución que me platicaba mi madre, que decía que se juntaban con el sacerdote y le preguntaban, padre, ¿qué hacemos? ¿Rezamos para que se muera Calles? Y decía el padre, no, hay que rezar porque se convierta, ¿no? Bueno, claro. Entonces vienen campañas y campañas de oración y de oración y de oración, por un lado, y por otro lado, por la resistencia cívica. Se hacen muchas campañas de recolección de firmas y se logra juntar 2 millones de firmas. No, sí, hace 100 años, ¿eh? Ahora sí, nosotros con todas estas grillas que traemos y en las que participamos alguna vez, Marce, ¿usted es de acordar?
Sí, no, a veces 200 mil.
No, y bueno, juntaban 1,000 de aquí, 2,000 de allá, y juntamos en total como 200,000, y era un mundo de firmas.
Y bueno, eso usando internet y todo el tema, mi querido.
Todo eso, sí.
No, Gabrielito.
Sí. Imagínate, en aquel entonces 2 millones, pues fue algo, una bomba, ¿no? Llegan, la presentas al Congreso, y en el Congreso se ríen de las firmas, y solo de los 100 diputados, uno los apoya, dice, ¿no? Pues está mal lo que estamos haciendo. Es abuchado, es hasta golpeado. Pero hay uno que se echa un discurso que termina diciendo, y yo soy el enemigo personal de Dios. Y ¡guau! Aplausos y vitoreos y lo sacan en hombros, ¿no? Entonces, de ese tamaño las cosas, pues el obispado dice, no nos queda
de
otra más que
cerrar
los templos.
De pura casualidad, ¿tienes el nombre?
Déjame, del nombre del que se aventó esa tontería.
¿El que dijo eso?
Déjame, sí. ¿Dónde quedó?
Digo, si no lo tienes, no pasa nada.
Sí lo tengo, y si me das chancecita, te lo digo en un ratito, era... Ay, 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 bueno, déjame seguirle y ahorita
no te
me acuerdo.
Pures,
es que tengo aquí como 20 libros, ya no me acuerdo cuál de todos fue.
No te apures. Dale.
Y si no, ahí te lo mando y se lo dice a la audiencia la siguiente
sí,
vez.
Tranqui,
para que vean
tranqui,
que sí es cierto, sí. ¿No? Bueno,
sí,
bueno
no,
pues
no,
resulta
tranqui.
Que se manda el cierre de cultos para el 31 de julio. Y antes de esto, nada más para que tengas una idea, nada más es como una idea, nomás la Unión Popular en Guadalajara organizó 60 mítines, 200 conferencias y 100 pláticas en giras en 30 poblados distintos para informar a la gente de lo que estaba pasando, así como defensas jurídicas en escuelas y dispensarios y demás para tratar de salvar lo más posible, ¿no? Todo esto nomás en Jalisco. Y si ahí nos vamos, lo mismo pasó en Guanajuato, en todos lados, ¿no? O sea, en México, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de que se agotaron los medios lícitos, se agotaron. Fue todo, todo el mundo se abocó a hacerlo y nada. Pero hubo una idea genial que fue entre Anacleto y los hermanos PRO, y fue la idea de hacer un boicot económico. Se les ocurre, bueno, ¿de qué manera pacífica podemos presionar al gobierno? Y se les ocurre, pues si dejamos de darle dinero al gobierno, ¿y cómo le dejamos de dar dinero? Pues no compres nada superfluo. Y entonces hacen el boicot, ¿no? Para hacer fuerte el boicot, se les ocurre una idea genial. Organizaron en la Ciudad de México el día 4 de diciembre el envío de 1,000 globos aerostáticos, globos de esos de Cantoya, que se iban a lanzar todos al mismo tiempo, con 1,000 panfletos cada uno, con una mecha que se iba a ir consumiendo, y en la medida que iban subiendo, se iba consumiendo. Llegando a una cierta altura, se terminaba de quemar el hilo, se abría el hilo, y entonces caían, y el viento los iba esparciendo, los 1,000 volantitos que eran verde, blanco y rojo. Y en los volantitos decía, boicot. Entonces imagina lo que es 1,000,000 de panfletos en la Ciudad de México, que era mucho más chiquita de lo que es ahorita,
claro.
Y que había sido inundado con esto, ¿no? Además, fíjate el ingenio de los muchachos de la CJM. Mandan el chisme y el rumor entre los trabajadores de la CROM, de la que era el brazo derecho de Calles para hacer sus tropelías, de que iba a haber un espectáculo aéreo el día 4 de diciembre. Y entonces estos se la creen y empiezan a hacer panfletos diciendo: no te pierdas el espectáculo del 4 de diciembre, man.
No, man.
Les metieron un golazo bárbaro, ¿no? Entonces los propios promotores de esto que iba a pasar fueron los enemigos de la iglesia, ¿no? Por todos lados difundieron: va a haber un espectáculo aéreo, no te lo pierdas, es mañana. Y es hoy. Entonces todo el mundo estaba afuera de sus casas esperando el espectáculo abierto, aéreo, cuando suben los globos, y además eran de verde, blanco y globos rojos, entonces todo el mundo aplaudiendo, ¿no? Felices. Y a la hora de que caen los papeles y leen boicot, olvídate, o sea, fue pegarles un cohete a estos cuates, ¿no?
Claro.
Y al presidente. Entonces el presidente dijo que esto no iba a durar más de un día, de una semana, y que estos estaban preparados, ¿no? Pues el boicot duró los 3 años. Fue fuertísimo. Aquí leí una anécdota, me encantó porque se parece mucho a la que tú platicabas de la niña que llegó y mojó el pedazo de tela que tenía la sangre del mártir. Bueno, narran aquí muchos hechos, ¿no? Muchos de la solidaridad que hubo. Para mí el que me encantó fue que pues también el paletero tenía derecho a vivir, ¿no? Y a comer. Y entonces, pues como era de la liga, pues también le podías, si podías hacerte un paréntesis sin tu boicot, pues que sea con gente afín a la liga y no en contra de la liga, ¿no? Entonces de repente va un niño corriendo, se oyen paletas, paletas de limón, entonces sale el niño corriendo y le dice: me da una de limón, ¿no? Ah, antes de que me la dé, le dice: oiga, ¿tiene su credencial de la Unión Popular, de la liga? Y el doctor dice: otra vez que me la piden, hombre, y que entiendan que la olvidé en mi casa. Y entonces el niño le dice: bueno, si mañana viene y trae su credencial, le compro, muchas gracias. Y se da la vuelta y se va. Un niño de 8 años de edad que puede, aún teniendo el dinero en la mano, abstenerse de comprarse una paleta, en unas circunstancias en las que comprarse una paleta ya era un super lujo, es que tenía una formación extraordinaria, el chavito.
Claro.
¿No? O sea, claro. Y esto se repitió por todos lados, la gente no compraba nada, la gente no iba más allá. Pero el boicot era mucho más amplio. O sea, no solo era no comprar nada de lo superfluo, sino era comprarle solo a los que eran parte de la liga y eran parte de la iglesia. Y además, no solo no era comprar, sino regresarle al gobierno todo lo que le daba dinero. Por ejemplo, se regresaron 15,000 placas de automóviles. Y no había como ahorita, que hasta el perro tiene automóvil. Era muy contada la gente que tenía automóvil, ¿no? 15,000 placas, es un chorro. Se sacaron mucha gente los poquitos ahorros que tenían en el banco. Estamos hablando que el primer mes se retiraron 10 millones de pesos de hace 100 años. No se le pagaron muchos impuestos. En fin, o sea, esto fue un boom. Tan fue así que a los pocos meses el gobierno ya no tenía para pagarle a los soldados y a sus propios empleados. De ese tamaño fue. Como anécdotas, platican el boicot, sí, que uno de los gerentes de la General Electric era contrario a la religión, era de esta gente, era un liberal. Uh-huh. Y entonces la revista Gladium y el boletín informativo de la Liga Defensora, que tenían juntos más de 600,000 ejemplares, juntando todo, sacaron una lista negra. Y en la lista negra venían todos los comercios y la gente que era contraria a la religión para que no le compraras ahí. Y obviamente salió este señor. Bueno, pues la General Electric, nada más en el primer mes de boicot, perdió el 30% de las ventas, ¿no? Y entonces, hijo, esto fue terrible. Y entonces a Heriberto Navarrete, que era uno de los encargados en el sureste de la liga, le escribe una carta al dueño, a los dueños de General Electric en Nueva York, diciendo, miren, esto es así, o quitan a su gerente o va a quebrar su fábrica en México. Y lo quitaron, obvio. Entonces, cuando estaban a punto de quitarlo, llega el gerente, ahorita no recuerdo el nombre también, a hablar con un sacerdote y le dice, oiga, quítenme de la lista, yo ya me convertí, ya soy bueno. Y el sacerdote, pues el pobre ingenuo, le dice a los de la liga, oigan, este ya se convirtió y es bueno. Y le dijo, ay, le dicen, por favor, padre, pues no seamos ingenuos, el tipo pues nomás quiere salvar su pellejo. Y entonces le dicen, mire, que abjure públicamente de todo lo que ha dicho, que lo haga público y claro que lo quitamos de la lista. Y desde luego que nunca abjuró, agarró sus cosas y se fue de México. O sea, no le quedaba de otra, ¿no? Porque si abjuraba, pues se lo iban a agarrar los suyos. Y si no abjuraba, pues los nuestros. Entonces, pues, no había de dónde, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, para no extender más, esto fue la parte más fuerte de la defensa. Hubo muchas, muchas acciones y ni así entendieron. Entonces, bueno, pues finalmente se dio la persecución terrible, ¿no? Quisiera leer lo que dijo el cardenal Gasparri, que era el secretario de Estado.
Y con eso cerramos. Y con eso cerramos, Miguelito, porque otra vez. Híjole, es que. No, otra vez. Bueno, dale.
Si quieres, seguimos. Pero mira lo que dijo. Nada, fue el 2 de octubre del 27, a nombre de Pío XI, dice. Nada comparable a esta persecución se ha visto en la historia, ni aún en las de los primeros siglos de la Iglesia, puesto que ni en los tiempos de Nerón, Calígula y Domiciano se perseguía la religión privada en los hogares o en las catacumbas o en los cementerios. Pero actualmente en México no solo se tolera nada que no sea católico, ni siquiera la celebración privada de la misa o de la administración de los sacramentos hechos, que muchas veces han sido penados con la muerte, y siempre con multas, con prisión, y con sangrientos ultrajes. Los asesinatos son acontecimientos de todos los días. Toda suerte de brutales atentados contra los católicos se cometen con absoluta impunidad. Se emplea la más criminal violencia para hacerlos apostatar de su fe dentro de la corrupción y de la anarquía civil y moral. Pero esto no lo están logrando. O sea, imagínate que el secretario de Estado le diga, esto fue un boletín que se distribuía entre todos los secretarios de Estado del mundo. Imagínate que lo diga esto el propio secretario de Estado del Vaticano de México. Esto fue una bomba. No, qué fuerte. Fue terrible. Claro. Y aún así,
terrible.
No cesaba este hombre con sus acciones. Y bueno, nos quedamos todavía con Gabrielito. La gente y con todo lo demás, ¿no?
No. Oye, Gabrielito, se me hace que pues yo creo que el próximo mes volvemos a tener nuestro episodio de la guerra cristera, porque esto da para mucho. Muchísimas gracias, Gabrielito. Es una gozada escucharte. Gente buena, síganlo en sus redes sociales, ahí a Gabriel Sánchez, conferencista, ahí lo puede encontrar. Y usted también puede seguirme a mí en las redes sociales de Amares Conferencias. Quédese en la mejor programación del mundo mundial, Radio Católica Mundial, EWTN. Por favor, no se me vaya, aquí sigue la mata dando y sigue toda la programación hermosísima que tenemos para usted. Que tenga una excelente, excelente semana. Que Dios me lo bendiga hartamente. Bye bye.
Yo te amo, Señor, mi fuerza. El Señor es mi roca, mi defensa y el que me libra, mi Dios, la peña en que me refugio y mi escudo, mi fuerza salvadora y mi fortaleza. Salmo 18.